Hermanos, a orar antes de leer el pasaje. Señor, nos bendiga ahora al leer la palabra. Señor y Dios, queremos implorarte que tú hables a nuestras almas. Señor, como tú hablaste a los apóstoles, hombres que eran sencillos, hombres que no tenían muchos estudios, pero tú le hablaste de tal manera, Señor, que podían entenderte y podían vivir tu palabra. Podían glorificarte, podían volverse de sus caminos errados y venir ante ti. También te pedimos que de igual manera hables a nuestras almas. Háblanos, Señor, de tal manera que podamos entender. Y aquellas cosas que con evidencia de tu palabra andamos mal, que podamos volvernos, que ella nos convenza, que ella nos haga entender, Señor, que sin Cristo nada podemos hacer, que sin Cristo nuestra vida está hueca y vacía. Que es con Cristo que nosotros podemos vivir y entonces realmente vivir, Señor, de tal manera que nos alegremos, nos gocemos, que vivamos para tu gloria. Señor, ayúdanos, capacítanos, haznos entender tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 5:22 nos dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros desde hace un tiempo hemos estado predicando un conjunto de series para ayudarnos mutuamente a evaluar nuestra carrera cristiana y también para motivarnos en el crecimiento espiritual. Hasta aquí hemos estado tratando el tema de la perseverancia, el tema de ejercitándonos en los fundamentos, el tema del temor de Dios. Y en cuarto lugar, ahora vamos a tratar el fruto del Espíritu. Cuenta la historia de un padre de familia que al momento de morir dejaba como herencia un gran tesoro a sus hijos y le dijo a ellos: mis hijos, en mi viña, no está el viñedo, allí hay un gran tesoro. Tienen que cavar y encontrarlo. Al morir su padre, luego de enterrarlo, ellos comenzaron a cavar y a cavar. Rebuscaron por toda la viña el tesoro sin encontrar nada. Fue tanto el trabajo que realizaron en cavar, remover y remover la tierra que hicieron que en ese año la viña diera una gran cosecha, fruto del trabajo de cavar y de remover la tierra. Ese, mis hermanos, era el tesoro que su padre le había guardado. No había tal riqueza, cofre con diamantes y joyas. El tesoro estaba ahí en la viña, pero había que cavar y remover, a tal punto que la viña se airara nuevamente y recobrara nueva fuerza y comenzara a dar frutos. Dicen por ahí que no hay tesoro sin trabajo. Y ese ha sido nuestro trabajo hasta ahora, remover y remover vuestras almas. Algunos puedan haber estado descontentos con la demanda de perseverar en medio de la disciplina del Señor, como vimos, o pensar que perdíamos el tiempo en los fundamentos de la fe cristiana, o pensar que el temor de Dios puede llegar a ser un camino cuesta arriba y difícil de andar, a solas, en muchos casos. Sin embargo, es en ese remover y remover cuando nosotros comenzamos a dar frutos en la piedad, es en ese remover cuando nosotros comenzamos a evaluarnos, a comenzar a sacar aquellas cosas de nuestras vidas que pensamos que estaban bien, pero que no, estaban destruyendo nuestra vida de piedad. Es allí donde nosotros podemos vivir para la gloria de nuestro Dios. En el penúltimo mensaje del temor de Dios estudiábamos el principio general que debemos tomar en cuenta para mantener y aumentar el temor de Dios. En ese mensaje decíamos que tenemos que hacer un esfuerzo consciente, premeditado, de enfocarnos, de trabajar en aquello en que Dios define como su propia obra en nosotros. Decíamos que teníamos que enfocarnos, dejar de dar palo a las ciegas. A veces vamos a la librería y comenzamos a comprar libro de esto, libro de aquello, libro de lo otro. desenfocados. Y damos palo a la ciega en nuestra vida de piedad. Cuando deberíamos de estar dándole al clavo hasta el punto en que éste traspase la madera y fije la piedad en nuestras vidas. ¿Cuál es el trabajo que Dios está realizando en nosotros? Que Él lo define. ¿Cuál es su obra en la cual tú y yo debemos de ocuparnos? Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es, mas la obra del Espíritu en nosotros, mas lo que produce el Espíritu de Dios en el creyente es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Donde quiera que nosotros veamos esto manifestado en un creyente genuino, esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu. Sin embargo, el mismo Dios nos dice que estas cosas son el fruto de su obra, pero también nos exhorta a que tenemos que ocuparnos en ellas. Dice Colosenses 3:12, vestíos, miren que nos está mandando, vestíos como escogido de Dios. No te vistas como un Joe, no. No te vistas como un bacano, no. Vístete como un escogido de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Vístete como un escogido de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santos, amados, bondadosos, llenos de compasión, revestidos de tierna compasión, humildad, mansedumbre, paciencia. Es decir, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la obra de Dios. Y en esto nos hemos de ocupar desde el principio de nuestra vida, como creyente. Y hasta que nosotros lleguemos a tener canas espirituales, continuaremos trabajando en esa obra. Hermanos, y cuando descuidamos eso, descuidamos la obra de Dios. Y comienzan a nacer, no frutos para la gloria de Dios, sino que toma lugar las obras de la carne. Cuando el creyente no se ocupa de la obra de Dios, el diablo se ocupará diligentemente de sembrar su obra en nosotros. ¿Cómo haremos este estudio? Vamos a considerar el fruto del Espíritu, la luz de la vida del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debe de mirar el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que contemplar esa obra, esa vida de fruto espiritual en el Señor Jesucristo. Efesios 4:13 nos dice que Dios levantó pastores, maestros, ¿con qué fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud del pastor Francisco Guzmán. No. A la medida de la plenitud del hermano que tiene 20 años en la iglesia. No. A la medida, a la plenitud de Cristo. Mis hermanos, la medida de Cristo la podemos contemplar en la palabra de Dios. Tenemos que estar mirando a Jesucristo y por esa causa vamos a estudiar el fruto del Espíritu a la luz de la vida del Señor Jesucristo. ¿Estamos nosotros creciendo en el carácter de Cristo? Hoy vamos a introducir nuestro tema del fruto del Espíritu. Esta será una introducción. En primer lugar, hermanos, veamos el contexto. Veamos el contexto. Para estos mensajes realmente he recibido ayuda del pastor Steve Harley y el pastor Javi Martínez. Voy a estar trabajando con unos materiales que ellos tienen, que ellos prepararon y predicaron en sus iglesias, para el cual nosotros damos gracias a Dios, ¿verdad? Que hay hombres tan capacitados en la iglesia de Cristo que podemos ser también nosotros nutridos a través de ese mismo trabajo y esfuerzo. Veamos, hermanos, entonces el contexto de nuestro pasaje. Primeramente, punto A, desde un punto de vista general. El contexto desde un punto de vista general. El apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas. Era una iglesia fuerte en el Señor, que conocía al Señor Jesucristo, pero que estaba recibiendo fuertes ataques de hombres que se decían llamar creyentes, pero que aún ellos procuraban guardar la ley como un medio de salvación. Le llamaban los judaizantes. Los judaizantes procuraban enseñar y quitar de la y mover a la iglesia de su fe en Cristo hacia una vida de obediencia a la ley ceremonial. Parece que se fue el audio. A ver si te funciona. Uno, dos. No funciona ninguno. Conecta a este. Uno, dos. Ok. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a Gálatas, en lo que ellos van arreglando este lío. Gálatas capítulo 1. 1, 2. Ok, ya volví. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas. Vamos a buscar algunos pasajes. Nos dice el texto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hermanos, observen aquí lo que estos judaizantes, que se hacían llamar creyentes, que estaban en la iglesia de los Gálatas, estaban entrando error tras error, con el objetivo, como dice el apóstol, de desviarlos, de apartarlos, de perturbarlos, de pervertir, Gálatas 1:7, el evangelio de Cristo. Los judaizantes pervertían el evangelio de Cristo, agregando a la fe las ceremonias, la ley de las ceremonias. ¿Qué errores propagaban específicamente? En primer lugar, los creyentes debían someterse a la ley ceremonial. Los judaizantes le decían a la iglesia de Gálatas: ustedes pueden creer en Cristo, muy bien, pero además de creer en Cristo, deben de sujetarse a la ley ceremonial. Tienen que cumplir la ley ceremonial como un método. Contra de que los creyentes guardasen los mandamientos. No matarás, honrar a padre y a madre, como lo indica el quinto mandamiento, no codiciar. Sin embargo, la frase que él menciona en el capítulo 4, versículo 1, decidme lo que queréis estar bajo la ley. Esta frase se repite una y otra vez: decidme lo que queréis estar bajo la ley. Hablando de los judaizantes, hablando de sus intenciones, los cuales querían alcanzar el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, cumpliendo la ley ceremonial. La ley ceremonial decía al hombre: circuncídate. Decía al hombre: guarda los días de fiesta, sacrifica animales, mantente en un régimen alimenticio específico. Recordarán que los judíos decían que no se podía comer, según la ley ceremonial, no se podía comer algunos animales. Sin embargo, encontramos al mismo apóstol Pedro en una visión, encima de una segunda planta, viendo cómo el Señor hacía descender un lienzo, y al abrirlo había todo tipo de animales, tanto limpios como inmundos. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Señor, nunca he comido nada inmundo. Pedro, lo que yo he santificado, lo que yo he purificado, no le llames inmundo. Sin embargo, el Señor estaba preparando a Pedro para lo que venía más adelante, para poder reunirse con Cornelio, que era un general, un centurión. Aquí encontramos que los judaizantes procuran que la iglesia de Gálata agregaran a la fe las obras de la ley. Agreguen a la fe las obras de la ley y entonces serán salvos. Y entonces estarán bien con Dios. Gálatas 2, 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, los judaizantes estaban moviéndose en diversos ambientes y presionaban a los creyentes, obligándoles a cumplir aquellas ceremonias que eran conforme a la ley ceremonial, la ley que ya fue abrogada en Cristo Jesús, una ley que era sombra de lo que había de venir. ¿Qué lograrían ellos con simplemente cumplir los sacrificios y los rituales de la ley? Gálatas 5, 2 al 6. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El guardar la ley les llevará a que Cristo no les sirva de nada. Que el sacrificio de Cristo sea insípido para ustedes. Y otra vez testifico, versículo 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, es decir, lo que por la ley están buscando hallar el perdón de Dios de vuestros pecados. El que por la ley y por cumplir la ley está buscando hallar alguna gracia especial delante de Dios, hallar ser declarado justo delante de Dios por las obras que realizan. El que hace estas cosas, versículo 4, de Cristo os desligasteis. Ya están tratando no de confiar en Cristo para su salvación, sino de ponerle en sus propios hombros bajo el cumplimiento de lo que ellos harían y no harían. Cumplir la ley, cumplir los sacrificios. Ellos querían imponer la ley ceremonial, pero en segundo lugar querían imponerle cierto régimen alimenticio. Gálatas 2, 11 al 13. Ahí encontramos que ya lo leímos a Pedro, cuando estaba con los judíos, se daba su hartura de todo lo que los gentiles ponían ahí, carne, arroz, habichuela, toda la cosa se lo comía, pero cuando venían los judíos no comía carne. Se cuidaba de eso. Y no era en un sentido de prudencia que Pedro lo hacía. Era por miedo a que los judíos lo señalaran y lo acusaran. Era por miedo a esa presión que estos judíos, que se hacían llamar creyentes, tenían. ¿Qué estaban logrando esos judaizantes cuando lograban que los creyentes viviesen no por la fe solamente, sino por la fe y las obras de la ley? No por la fe sola, sino por la fe y las obras de la ley. Agregaban a la fe las obras. Gálatas 5:4. Desligar a los hombres de Cristo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. podían ser más morales, podían no matar, no robar, no hacer esto, no hacer aquello, pero la realidad era que estaban desligando a la gente de Jesucristo. Por eso Gálatas comúnmente se le llama la carta magna. La carta magna del Evangelio, de que es solamente por la fe sola se es salvo. Y eso es lo que levanta allí el apóstol, esta bandera. Veamos en segundo lugar el contexto inmediato. Gálatas 5:16. El contexto inmediato a nuestro pasaje. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este pasaje es abusado muchas veces porque se le da un aspecto místico. Algunos le llaman andar por el Espíritu. Muchos dicen la vida victoriosa que algunos creyentes tienen es una vida de privilegio. Es una vida controlada completamente por el Espíritu Santo. Es como cuando uno está en neutro, el Espíritu Santo toma posesión de uno y vive por uno la vida cristiana. Una posesión completa. Sin embargo, eso no es lo que enseña el texto. Tal vez podríamos usar otro texto para decir eso, pero en este texto no lo pueden usar para eso. El apóstol está enseñando aquí, no es una nueva doctrina del Espíritu Santo, sino que es un contraste entre las enseñanzas de los judaizantes que hemos estado hablando y en la que se concentra el apóstol para atacar esas falsas enseñanzas que iban directamente, ¿saben dónde? Al cuello del creyente. No era un juego de niños donde, no, bueno, hermano, tenemos que ser tranquilos, espérese, no podemos, tal vez alguien le diría al apóstol Pablo, no podemos discutir con esa gente, espérese, que eso depende. No, mi hermano, la fe, el confiar en Cristo, o es tan solamente por la fe en Él, o no lo es. Eso que el apóstol le está diciendo aquí, aquí no hay término medio. No podemos vivir por la fe y también por las obras de la ley. No queremos llegar al cielo ganándonos con el esfuerzo nuestro la salvación y al mismo tiempo teniendo a Dios agarrado por la falda, como dicen algunos, o por los tobillos, creyendo también en Cristo. Yo creo en Cristo, pero también por si acaso, ¿verdad? Hago mis obras. El apóstol decía, no. El que se entrega a las obras de Cristo se desliga. En el sentido de un cordel unido con un nudo, desligarlo. Te separaste de Cristo. Estás desligado, separado del Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que el apóstol aquí está procurando es contrastar esas enseñanzas judaizantes. El creyente debe ser santificado no por cosas externas como la circuncisión, el sacrificio de animales, días de fiesta, régimen alimenticio. El creyente debe ser santificado más bien por andar en el Espíritu, fortalecido por el Espíritu, en dependencia, por estar viviendo en dependencia del Espíritu Santo. Gálatas 6:15-16. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale. No los sacrificios que tú estás realizando. Lo que vale es la nueva creación en Cristo. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me acuse, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El andar en el Espíritu del cual aquí se está hablando, no es una vida donde el creyente está en neutro. Y el Espíritu Santo vive en la vida del creyente. No, mi hermano, el Espíritu Santo no necesita vivir en la vida del creyente. Él es Dios. Él es Dios, mi hermano. Aquí se está más bien contrarrestando el error del judaizante. Tú quieres ser un hombre santo, una mujer santa, circuncídate. Guarda la ley. El apóstol dice, no. Para ser un hombre santo, una mujer santa, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de vivir en el Espíritu Santo. Debemos ser una nueva creación en Cristo. Y esto por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu? Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu? Aquellos que son sus hijos, aquellos que han sido renovados, restaurados, han sido perdonados por sus pecados, han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Los verdaderos hijos de Dios no están bajo la ley ceremonial y no tienen que estar cumpliendo sacrificios personales para alcanzar beneficios para su salvación. Y aún eso se ve en el ambiente creyente. En muchos ambientes evangélicos hay esos sacrificios. A veces usamos cosas tan benditas, de tanta bendición para nosotros, como el ayuno. Hay personas que ayunan, no es con el propósito de llevar sus peticiones delante de Dios con urgencia, sino para estar más cerca de Dios que otros cristianos. Otros quieren llegar a ser pastores, diáconos, para estar conectados con Dios. De ahí, mira, yo tengo un VIP con el Señor. Y esos son errores doctrinales. Errores doctrinales. Los verdaderos hijos de Dios no están bajo ninguna ley ceremonial. No tienen que cumplir sacrificios personales. Estas enseñanzas de los judaizantes están siendo contrarrestadas por el apóstol. Sin embargo, el cumplimiento de la ley moral o los 10 mandamientos... no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, deben ser guardados por los creyentes como un medio de santificación. Una cosa es la ley ceremonial, la circuncisión, guardar días festivos, y otra cosa es la ley moral de Dios, los mandamientos que Él estableció para vivir delante de Él. Observe que el primer mandamiento moral es amar al Señor con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Es el primer mandamiento moral. Esa ley no se ha abrogado. Permanece. Sin embargo, ni siquiera esa ley ha sido dada para nosotros como un medio de salvación. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Preguntaba un joven rico al Señor Jesucristo. Oh, tú conoces los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y le pone un cotejito. Yes. No robarás. Yes. Ama a tu prójimo. Yes. Y ponía cotejito y cotejito. ¿Qué más, Señor? Pregunta el muchacho. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Yo estoy bien, Señor. Te dé mi juventud, guarda todo esto. Hablando de la ley moral. Ah, sí, una cosa, una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres, eso que tanto amas, ese dinerito que tanto tú quieres. Tú dices que tú has cumplido toda la ley, ¿verdad que sí? Vende eso que tú tanto amas, dáselo a los pobres, dáselo, regálaselo, y luego ven y sígueme. Jesucristo se fue muy triste porque no podía seguir a Jesucristo. Ahí se acabó todo sacrificio de cumplimiento fiel para alcanzar el cielo, se perdió él mismo. Cuando el joven se fue, el Señor Jesucristo dijo, cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. Señor, ¿y quién será salvo? Para los hombres es imposible, más para Dios todo es posible. Más para Dios todo es posible. Más para el Espíritu de Dios, todo es posible. Él es que opera esa obra de regeneración, de aplicación de la verdad, de la palabra de Dios en el corazón. Más para el Espíritu de Dios, todo es posible. Por eso dice Romano, para todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No los que cumplen la ley al dedillo. El resultado de vivir por la ley es una pura moralidad. Y esta no puede detener las obras de la carne. La moralidad no detienen las obras de la carne. O somos guiados por el Espíritu, o somos guiados por la ley. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Son libres de la ley. Ustedes andaban bien. Ustedes corrían bien. ¿Quién les ha estorbado para volver atrás ahora, otra vez a lo mismo? Ustedes corrían bien, mis hermanos. En consecuencia, cuando un hombre trata de contrarrestar las obras de la carne con el cumplimiento de la ley ceremonial, ¿en qué termina? En ellas mismas. Terminen las obras de la carne. Hermanos, yo me pongo a pensar. Los judíos guardaban, procuraban guardar la ley fielmente. Y aún con todo eso, hermanos, terminaron matando a Jesucristo. Un impío le da testimonio de que él era un justo. Poncio Pilato le dice, ¿qué voy a hacer con este justo? Él sabía que por envidia, lo habían entregado a la muerte. Y si eso lo hicieron hombres que estaban pegaditos a la ley, cumpliendo fielmente la ley, ¿qué produce la ley sin el Espíritu? Muerte. Pecado. Las obras de la carne. Y por esto el apóstol hace un contraste con los que andan en el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 24. Eso es lo que produce la nueva creación del Espíritu de Dios. Produce amor, produce paz, produce gozo. Por el contrario, todo lo que producirá en vosotros, si ustedes se someten a la ley ceremonial, será pura carnalidad. Estas, las obras de la carne, son evidentes. Son evidentes a los ojos de todos. Fue evidente a los ojos de Poncio Pilato ver que era por envidia que crucificaban, que pedían la muerte de un justo. Él, con sus labios, lo llamó que era un justo. Él sabía que era justo. Las obras de la ley, sin el Espíritu, sin la obra de salvación en mi vida, producirá obras de la carne, aún usando la misma palabra de Dios. Aún usando la misma palabra de Dios. Sin el Espíritu, esa palabra mata. Mata y destruye. En segundo lugar, hemos visto el contexto general e inmediato. En segundo lugar, veamos algunas observaciones generales. Veamos, en primer lugar, el término fruto. Yo no voy a decir, no voy a definir lo que es un fruto. Aquí todo el mundo conoce alguna china, ¿verdad? Una naranja, lo que produce un árbol. ¿Qué nos quiere comunicar el Señor cuando dice, más el fruto del Espíritu es? Más el fruto del Espíritu es. Cuando el apóstol habla del fruto del Espíritu, está usando una metáfora. Por tanto, lo que Pablo está hablando es el resultado, las consecuencias del producto del poder, de la poderosa obra del Espíritu en nosotros es. ¿Cuál es la consecuencia de la obra del Espíritu Santo en mi vida? Te voy a decir cuáles son las consecuencias. Y él la desglosa una tras otra. Mas el fruto del Espíritu es, así como el fruto es el producto de una semilla que plantamos y el crecimiento en un árbol hasta que el mismo da fruto, el fruto del Espíritu habla de lo que produce el Espíritu en el hombre, en la mujer. ¿Qué está produciendo el Espíritu Santo en ti? ¿Envidia? No, ese no fue el Espíritu Santo que produjo eso. ¿Enojo? ¿Mentira? No, eso no fue el Espíritu Santo. Déjate de eso. No te engañes a ti mismo. No quiere engañarte a ti mismo. Mi hermano, es que yo estaba lleno de celo por el Señor y rompí esta silla y rompí esa nevera. No, mi hermano, eso no era celo del Señor. Eso era ira. No le pongo otro nombre.